Bueno, queridas y queridos oyentes, como comentábamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar charlando con Bettina Coppola, veterinaria técnica del Plan Agropecuario en el Departamento de La Valleja. Hoy vamos a estar conversando un tema a tener en cuenta en esta época y más aún porque, según nos contaba Bettina, le estaban llegando consultas al respecto. Y el tema es los abortos, teniendo en cuenta que estamos en el último tercio de gestación. Buen día, Bettina, un gusto estar charlando contigo.
Bueno, buenos días, Guaymirán, y para toda la audiencia. El gusto es mío estar con ustedes nuevamente. Sí, como tú comentaste, en estos días han llegado algunas consultas sobre el tema de abortos. Acá en la región como todos sabemos, ha sido un invierno bastante llovedor, un otoño, invierno llovedor. Y bueno, y eso también ha complicado un poco la situación de los animales y se han registrado algunos abortos, que bueno, los abortos, en sí el aborto es la expulsión de un feto. Muerto antes de tiempo o a término. Y bueno, en esta zona en general, los ganados, la mayoría de los ganados están en el último tercio de preniés, muchas vacas están próximas a parir. Entonces, bueno, es importante siempre que vemos una vaca determinar si es un aborto o es un parto inminente, tratar de diferenciar eso, que bueno, que los productores por los síntomas del parto lo tienen bastante claro, pero específicamente bueno, las consultas que nos han llegado son de vacas que han encontrado con restos de placenta, en algunos casos han podido ver fetos y en otros casos no, han visto solo algunos corrimientos y bueno, y restos de placenta expulsándose por la vaca. Entonces, bueno, un poco la idea es transmitirle a los productores que bueno, que el tema de los abortos, las causas por un lado pueden ser multifactoriales. En este año, como venía diciendo, las lluvias pueden predisponer a algunas enfermedades, el clima puede hacer predisponer a algunas enfermedades como son la leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis, entonces bueno, estar atento que ante las recorridas de campo si encontramos algún aborto, aunque no sepamos, o sea, obviamente no vamos a tener determinada la causa, siempre hacer de cuenta que podemos estar enfrente a una zoonosis. Tanto brucelosis como leptospira son enfermedades zoonóticas que se transmiten a las personas. Entonces, bueno, a la hora de manipular esa vaca, que muchas veces la gente tiende a tratar de limpiar esa placenta, esos restos que están colgando por la vulva de la vaca, o a maniobrar esa vaca, a veces para realizarle algún tratamiento, alguna aplicación de antibiótico, tomar la precaución de, bueno, tratar de no tener contacto con esos restos y en caso de tocarlo, bueno, usar ropa adecuada, guantes a la hora de manipular los animales. Y lo otro que también tratamos de decirle a los productores, que siempre que una vaca aborta, lo importante es tratar de identificar esa vaca. Muchas veces andamos en la recorrida de campo a caballo o a pie o en el vehículo y bueno, tratar de identificar ese animal, si es posible, bueno, sacarle el número caravana para después bueno, hacerle el tratamiento correspondiente y los sangrados, porque a través de sangrado nosotros podemos llegar a tener alguna pista de por qué es que se generó ese aborto. A veces no es solo una vaca la que aborta, a veces son varias vacas que abortan en el rodeo, por lo cual es importante también identificando si ha habido más de un aborto, identificar todas aquellas vacas que abortaron y hacerlas sangrar por un veterinario. Y en el caso también le decimos a los productores que vayan al campo y se encuentren con la placenta o el feto, si son frescos, tendríamos en la medida de lo posible tratar de acondicionarlos, ponerlos en una bolsa limpia y refrigerarlos para hacerlos llegar a un laboratorio, que el colega veterinario lo hace llegar a un laboratorio. Los laboratorios que hacen estos estudios de aborto están distribuidos a lo largo del país. Son los laboratorios del DILAB, del Ministerio de Ganadería, que hay uno en Montevideo, otro en 33 y Tacuarembó y Paysandú. Y también hay laboratorios privados que hacen los estudios de las diferentes enfermedades que pueden causar el aborto. Entonces, bueno, mandando esos materiales, a veces se puede llegar a determinar el agente, sumado con toda la información que le podamos aportar al veterinario, tanto del historial reproductivo del rodeo, los antecedentes que hayan habido estas enfermedades reproductivas en el rodeo, otros manejos que se hayan hecho recientemente, también lo que es la alimentación de las vacas, bueno, asociado también a lo que es los factores climáticos, como dijimos al principio. En la medida que se pueda, es recomendable tratar de identificar por qué abortó la vaca y, como les decía siempre, tratar de, cuando uno se encuentra con un aborto, bueno, tomar la precaución necesaria para evitar el contacto directo con las membranas fetales, con los fluidos que salen de la vaca, para evitar, si esa vaca tiene alguna enfermedad que es zoonótica, evitar contagiarse.
La pregunta, Betina, era si estos envíos a los laboratorios los realiza un veterinario o los realiza el propio productor, porque en algunos casos se recomienda realizar extracción de sangre.
Lo importante del productor que trate de identificar esa vaca y, bueno, y se encuentra el feto o la placenta, que eso lo va a encontrar el propio productor, obviamente, o la gente que esté del personal de campo, la gente que está haciendo la recorrida, que la trate de recoger. Por eso recomendamos que la recorrida de campo, la medida que se pueda, salir con guantes, tener un par de guantes por lo menos en el recado, la indumentaria que uno anda en el campo recorriendo, y bueno, tratar de identificar esa vaca que abortó. Si podemos recoger ese feto y esa placenta, lo recogemos, lo condicionamos, lo mandamos al laboratorio y damos aviso a nuestro veterinario de confianza, el cual es el que debe proceder a sangrar la vaca y enviar los materiales al laboratorio. Muchas veces lo que le decimos a los productores que, bueno, que se encontraron el feto y la placenta, lo acondicionan, lo refrigeran y lo traten de enviar lo antes posible. Y después el veterinario coordina para ir a sangrar la vaca. No siempre se puede mandar el feto, la placenta y la sangre, porque a veces el veterinario no puede ir ese mismo día o en esos días a sangrar la vaca. El sangrado se puede hacer unos días posterior, por eso no habría problema. Lo único que va a tener que hacer es mandarlo, hacer dos envíos, pero lo importante es, en caso de encontrar, como decíamos, el feto de la placenta, mandarlo cuanto antes para que llegue en mejores condiciones y tener más chance de poder aislar ese microorganismo que causó el agente. Como decíamos hoy, las causas de aborto son múltiples, pueden ser desde agentes infecciosos. Entre los principales o más conocidos sería la leptospira, brucelosis, abortos por trichomona, por campylobacter, listeria. Después también tenemos algunas causas que son virales, herpes virus y otros virus, por agentes micóticos, muchas veces todo lo que es los hongos, los hongos, las toxinas de los hongos que crecen en muchos alimentos pueden llegar a causar hongo, aborto, perdón, y también por causas parasitarias como lo que es Neospora, que también está ampliamente difundida en el país y bueno, y puede llegar a causar aborto.
Bárbaro, entonces, Betina, ¿algo más para agregar en el marco, bueno, de prevenir esta situación o por lo menos ponerle, solucionar esta problemática?
Y bueno, después de tener un diagnóstico, como decía, con el laboratorio muchas veces una buena ayuda, no solo el laboratorio, sino también hablando con el profesional veterinario, él, con este diagnóstico tanto confirmativo o presuntivo, o armar un plan sanitario acorde al establecimiento. Muchas de estas enfermedades se pueden llegar a prevenir con planes de vacunación. Para la mayoría de estas enfermedades existe vacunación, para las otras, por ejemplo, la neosporosis no hay vacuna, y bueno, también todo lo que es el tema de los hongos que dijimos que podían causar este aborto, con un plan de mejor manejo en el almacenamiento de los alimentos y mejor manejo en lo que es la alimentación, muchas de ellas se pueden prevenir. Entonces lo importante es asesorarse con el veterinario para ver, bueno, qué se hace por la vaca que ya abortó o no abortó, cómo tratamos de ver para adelante y prevenir los abortos en el resto del rodeo, y cómo armamos el plan sanitario de aquí en más, teniendo en cuenta si es la primera vez que abortan, si han abortado otras veces, teniendo en cuenta la planificación a futuro del resto de los animales.
Bárbaro, Betina, más que claro entonces. Y bueno, quienes quieran saber más sobre el tema se pueden informar a través de los distintos artículos que tú y otros colegas tuyos han escrito y que, bueno, están disponibles en la página web. Y bueno, primero que nada, la recomendación siempre es consultar al veterinario de cabecera del establecimiento.
Exacto, como tú bien dijiste, hace unos años escribimos con los colegas del IRAB acá de 33 algunos artículos de qué hacer frente a un aborto y también de algunas enfermedades abortivas que están disponibles en la página web. Y bueno, como siempre, como tú dijiste, consultar con el colega y bueno, estamos a las órdenes.
Muchas gracias, Betina.
Gracias a ti.
Toda la información y contenidos del Plan Agropecuario también los encuentra en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
Bueno, queridas y queridos oyentes, como comentábamos, íbamos a estar charlando con Carlos Molina, ya que recientemente se realizó una nueva encuesta de la Red de Información Nacional Ganadera, encuesta tradicional que se viene realizando desde ya hace 9-10 meses, que nos permite tener una foto de cuál es la situación predial de los productores asociados. Buen día, Carlos. Es un gusto estar conversando contigo.
Buenos días para todos, un gusto estar nuevamente en Radio Plan, comentando otra vez información que generamos a partir de la generosidad de nuestros productores asociados. La novena edición de la RING, RING que da cuenta de cómo están los establecimientos en el mes de junio, primer mes del invierno, RING que tiene casi 400 respuestas, muy similar a los meses anteriores, y RING que es una encuesta de percepción. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Nosotros le preguntamos a los productores cómo perciben, cómo ven ellos que están sus empresas en algunas áreas de interés. Pasturas, haciendas, algunas decisiones de manejo, las aguadas, la situación de la bichera. En términos generales, eso es lo que le venimos preguntando a los productores desde el mes de octubre del año pasado ya. A nuestros productores asociados, que invitamos a aquellos que no se han asociado aún, que lo hagan, que no se van a arrepentir, que esto es una red de extensión ganar-ganar, donde, bueno, se comparte mucha experiencia, se comparte información como esta, se genera información como esta, y a partir de esta generación de información y de su análisis, generamos instancias de discusión con los productores, utilizando esta información, ¿verdad? No solo la utilizamos a la información para difundirla, como en este caso, sino que también la usamos para nutrir nuestras acciones de extensión. Y entonces, bueno, los invitamos a que se asocien.
¿Y en ese marco qué nos dice la RING de junio?
La RING nos dice que se ha reducido la disponibilidad de pasto. Podríamos decir así, el invierno llegó y el pasto se ha reducido tal vez de manera más rápida de lo que los productores esperaban. Hay menos pasto que en el otoño, hay menos pasto que al final de otoño y tal vez, como decía antes, de forma más rápida, más veloz se ha ido el pasto. El 76% de los productores que responden reportan tener menos de 5 centímetros de disponibilidad de campo natural, es decir, el campo está bajito. Y el 15% ya tienen menos de 3 centímetros de altura, el campo está bien bajito, cuando recién transcurrimos en junio un tercio del invierno, es decir, nos quedan 2/3 del invierno por delante. Esto es una percepción, pero si nosotros contrastamos contra mediciones objetivas que se realizaron en el marco de gestión del pasto, proyecto que el plan está llevando adelante, en el mes de junio también, o sea, en el mismo mes de la encuesta, 17.000 mediciones realizamos con la regla que venimos promocionando como un método de monitorear cuánto pasto tenemos. Esas 17.000 mediciones dan un promedio de disponibilidad medido en altura de 3,8 centímetros. Es decir, hay una muy estrecha relación entre lo que ven los productores y lo que se mide. Entonces, bueno, eso nos lleva a promover, estimular el monitoreo objetivo de la disponibilidad de pasto y de la presupuestación a partir de esa disponibilidad para, bueno, contrastar lo que tengo y lo que necesito. Nos faltan 2/3 del invierno prácticamente por delante, entonces es bien importante esto de monitorear y presupuestar para tomar decisiones en consecuencia. Entonces, un invierno que arranca con una disponibilidad de pasto escasa, digámoslo así, ¿verdad? Menos que lo que había en otoño y con un invierno que sabemos que en el campo natural prácticamente que no crece. Entonces, bueno, por ahí los primeros resultados de esta encuesta de percepción del mes de junio. Y a raíz también de preguntarles sobre la disponibilidad, le preguntamos a los productores cómo están sus ganados, cuál es el estado del rodeo de cría. Y bueno, también el invierno llegó y los rodeos comienzan a mostrar sus efectos, ¿verdad? La llegada del invierno se hace sentir en los rodeos y el 78%, es decir, 8 de cada 10 prácticamente productores, nos dicen que tienen la condición corporal del rodeo por debajo de 4, que es una situación que, digamos, todavía tienen margen las vacas como para pasar el invierno, pero están en una situación de punto de inflexión, podemos llamar así. Y el 6% de los productores que reportan a la RING ya tienen el ganado en una condición corporal por debajo de 3,5. Ahí tenemos una situación complicada si nos acordamos de cuánto pasto había, ¿verdad? O sea, el campo está bajito, entre comillas, tenemos poca disponibilidad de pasto, Y además tenemos el ganado en una situación, no digamos comprometida, pero sí no en la mejor situación. Entonces, tomar medidas, monitorear de cerca el pasto y el estado de las haciendas y priorizar las categorías es bien importante a esta altura del invierno en la que estamos, ¿verdad? Son sugerencias que, está bueno tenerlas en cuenta en este momento que estamos y con ese relato de cómo están los establecimientos en cuanto a pasto y a estado del ganado.
Y más pensando que todavía quedan 2 meses de invierno.
Claro, más aún pensando que la salida del invierno está más cerca que al principio, por supuesto, pero todavía falta, ¿verdad? Falta, cuando terminamos la encuesta faltaban 2 meses de 3, hoy ya falta un poco menos, pero todavía falta. Y todos sabemos que el campo natural en invierno prácticamente que no crece, y además aquellos productores que tienen verdeos nos dicen que los verdeos están demorados, ¿verdad? Que están en una condición, entre comillas, de media a pobre, que podría servir como otra suplemento, digamos, o como otra estrategia para alimentar los ganados. Bueno, no hay mucho volumen de forraje proveniente de los verdeos. Entonces, monitorear, tomar decisiones de acuerdo a la categoría que estoy priorizando. De la mano de esto de priorizar categorías, le preguntamos a los productores, ¿cómo están las vaquillonas 1-2 que se pretenden torar en la próxima primavera? El 32% de los productores nos responden que pesan menos de 240 kilos. Es decir, están en un peso que podemos llamar delicado, porque, nos faltaba esos 2 meses todavía de invierno, y es claro que el peso de estas vaquillonas a la salida del invierno, a la entrada, y más aún a la salida del invierno, determina en gran medida su comportamiento reproductivo. Si la queremos preñar en la próxima primavera, estas vaquillonas, que el 32% de los productores nos dicen que pesan menos de 240 kilos, están en una situación complicada. Capaz que se preñan, pero se van a preñar tarde en la primavera con la complicación que eso genera para el segundo entore, ¿verdad? Ya pensando en la otra primavera 2022. Pero esto de la ganadería es dinámica y está todo muy relacionado, lo que pasa hoy con lo que pasa en la primavera que viene y también con lo que va a pasar en la otra primavera. Pero los productores, viendo el estado de sus vaquillonas, le preguntamos, ¿y qué medidas se está tomando? El 50% de los productores están suplementando la recría, lo que eso es importante para, ayudarlas a pasar el invierno, digámoslo así, ¿verdad? Darles una mano en el tema de pasar menos peor el invierno. La mitad de los productores nos responden que están suplementando esta categoría y la van a suplementar durante todo el invierno. Y la última pregunta que en esta oportunidad le hicimos a los productores para seguir generando información respecto a bichera, todos sabemos que el Uruguay está embarcado en un plan de erradicación, donde participa el Ministerio, liderando la institucionalidad agropecuaria y las organizaciones de productores. En esta oportunidad la respuesta de los productores fue que el 90% de los productores tienen bichera con relación a los ovinos, ¿no? Está bueno aclarar eso. El 90% de los productores tienen ovinos, la mitad de los ovinos de los productores que responden a la RIN están en majadas afectadas por bichera, la mitad, el 2% de esas majadas tienen bichera en el corazón del invierno. Entonces, es una medida concreta, objetiva, a tener en cuenta para, este futuro plan de erradicación en el que el país está diseñando. Entonces, por ahí un poco las respuestas que gentilmente los productores nos aportan, y estas respuestas ya están generando actividades en el marco de los grupos de WhatsApp donde los productores asociados se encuentran. Como no nos podemos encontrar presencialmente, nos encontramos en los grupos de WhatsApp y con jornadas virtuales adentro de los grupos de WhatsApp que tenemos distribuidos en el país. Tenemos 6 grupos donde agrupamos los productores asociados por zona, y en esos grupos se están desarrollando ya actividades, analizando en profundidad esta información por zona y tomando y comentando qué decisiones se vienen tomando y qué decisiones se pueden tomar desde la experiencia de los propios productores, que es algo realmente vital para el trabajo de extensión del plan. Así que nuevamente agradecerles a los que responden e invitar a aquellos que todavía no se han asociado a que se arrimen a ser productor asociado al plan agropecuario. Es algo gratuito y que sin duda no se van a arrepentir de arrimarse y de incorporarse a esta red de extensión que el plan agropecuario ha puesto a disposición de los productores.
Bárbaro, Carlos, quedó más que claro y bueno, como tú decís, invitamos a aquellos que quieran acercarse a participar en esta nueva figura del plan agropecuario que ya no es nueva, pero que bueno, aquellos que quieran vincularse mejor con la institución, obtener información, que lo hagan a través de la página web. Muchas gracias, Carlos, no sé, algo más que quieras agregar.
Que se arrimen o con nuestros técnicos departamentales o a través de la web o a través de nosotros mismos, se comunican con nosotros. Es muy sencillo el incorporarse a esta red. Si Dios quiere, prontamente nos vamos a poder estar encontrando, además de los grupos de WhatsApp, de otra forma, de manera presencial seguramente. Así que bueno, invitarlos a que se integren, que sin duda que el compartir experiencias entre productores facilitados por los técnicos del plan nos enriquece a todos.
Gracias, Carlos.
Un gustazo.